Tramas.
Yo me recibo en el 75,
un final difícil.
Yo decido que me voy de la UBA.
Con título o sin título.
Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo.
Tramas. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente.
Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no?
Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común.
La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas.
Y hay que imaginarse el escenario de ese momento.
Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir.
Tramas.
Al radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. No viene a expresar agravios ni a exhibir culpabilidades, sino a exponer las grandes ideas en torno de las cuales será posible el reencuentro de los argentinos.
¿Se acuerda, doctor Frondizi, de la fecha exacta en la que llegó a Martín García?
El 29 de marzo de 1962. Mi derrocamiento fue resuelto por los monopolios internos y los monopolios internacionales de toda la economía, todos los aspectos, porque no querían que se solucionara el problema argentino como lo estaba solucionando mi gobierno.
No renuncio, no me voy y no me suicido.
No renuncio, no me voy.
Muchachos, al final lo rajaron, y cuando el general Poggi estaba ya listo para asumir como presidente, apareció José María Guido, también conocido como José, ¿dónde me pongo? Pegó un per saltum, entró a tribunales, juró como presidente ante la Corte Suprema, se coló por un intersticio en una puerta de la Casa Rosada, se sentó en el sillón, y cuando Poggi se dio vuelta dijo, ¡acá está! La cuestión es que en el año 63 le tocó el turno de vuelta a un presidente constitucional.
Yo, Arturo Humberto Illia, juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina.
Hoy en Tramas, voces esenciales que aún siguen resonando. Las reflexiones de Blas Alberti, capítulo 1.
Alberti, transcurrido el tiempo desde aquel gobierno hasta la actualidad, ¿hoy cómo se lo puede caracterizar, cómo se lo puede leer e interpretar al gobierno del presidente Illia?
Bueno, cuando cae el doctor Frondizi, el 28 de marzo de 1962, se abre en el país una perspectiva incierta. El golpe militar intenta el afianzamiento del sector que después a la postre se llamará el sector colorado del ejército, que se divide en dos bandos, el sector colorado y el sector azul.
Blas Alberti fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, director de la Escuela de Estudios Sociales, ensayista e investigador. A Blas Alberti se lo identifica con el pensamiento de la izquierda nacional, por cierto, fue un verdadero formador de cuadros políticos que reflexionó sobre su lugar y su tiempo. Durante la última dictadura militar, Blas Alberti tuvo un rol protagónico como creador de espacios críticos de reflexión por fuera de los oscuros ámbitos institucionales.
Y tras una serie de alternativas, se producen las amañadas elecciones de julio de 1963, en la que resulta triunfante, con un escaso margen de votos en relación al porcentaje general de los votantes, el 22%, el doctor Humberto Illia por la Unión Cívica Radical. Había sido proscrito el Frente Nacional, cuya candidatura presidencial era la del doctor Vicente Solano Lima, apoyada por el general Perón en el exilio en España. Y ante la situación de desconcierto generalizado, hubo bastante votos en blanco. Tengo entendido que alrededor de 1 millón de votos en blanco. Se había presentado también la candidatura del general Pedro Eugenio Aramburu en el partido UDELPA, y sale triunfante la fórmula del radicalismo.
Don Arturo Humberto Illia nombró como ministro de Economía a don Eugenio Blanco, que muere en el cargo, y entonces mi gran amigo Juan Carlos Pugliese asume como ministro de Economía, empieza, mejor dicho, su carrera como ministro de Economía suplente de todos los gabinetes radicales. Pero como las cosas buenas duran poco tiempo, antes de cumplir los 3 años, los muchachos de la jineta le dan el raje a don Arturo Humberto Illia y designan, en elecciones limpias y por unanimidad, 3 votos a don Juan Carlos Onganía.
Una de las primeras medidas del gobierno del doctor Arturo Humberto Illia fue la de anular los contratos petroleros celebrados durante la presidencia de Arturo Frondizi, los que, a juicio del radicalismo, ponían en serio riesgo la soberanía nacional.
El decreto luego fue enviado a la Cámara de Diputados. Al cabo de intensas deliberaciones que duraron 1 año, la Cámara Baja ratificó lo resuelto por el Poder Ejecutivo y acusó al expresidente Frondizi y a su ministro Rogelio Frigerio de ser los responsables de las transgresiones morales, de las violaciones jurídicas y de los perjuicios económicos ocasionados.
El radicalismo volvía al poder después de largos años de estar afuera del gobierno. Había caído Irigoyen en el año 1930, y el gobierno de Illia se caracterizó en ese momento, y ahora visto a la perspectiva histórica y haciendo una comparación con el gobierno actual, con un gobierno de un tibio nacionalismo, digamos de clase media, que recogía en términos más declaratorios que en la realidad, pero por lo menos lo recogía en ese aspecto, las banderas nacionalistas del irigoyenismo. Tengamos en cuenta que el doctor Illia pertenecía al radicalismo cordobés, de cuño sabatinista, pero el radicalismo no podía, digamos, con la crisis que afectaba al país y que era una crisis de orden estructural. A partir del año 1955 el país había comenzado una lenta pero inexorable decadencia que lo llevaba a un proceso generalizado de desindustrialización, al tiempo que a partir de los años 60 aparece en el escenario de la política mundial el mercado común europeo, que significa la posibilidad de que Europa, poco a poco, mediante su propia revolución verde, como se la llamó después, se independizara en el campo del mercado internacional de los productos primarios que la Argentina tradicionalmente abastecía a ese mercado.
En materia económica, el gobierno de Arturo Illia tuvo una política de ordenamiento del sector público, de distribución de la deuda pública y de impulso a la industrialización.
Durante su gestión, se creó la Sindicatura de Empresas del Estado para intentar un control más eficaz de las mismas. El salario real horario creció entre diciembre de 1963 y diciembre de 1964 un 9,5%.
Eugenio Blanco fue su primer ministro de Economía, pero tras la sorpresiva muerte de Blanco, el dirigente radical Ricardo Balbín impuso en su reemplazo a Juan Carlos Pugliese.
Esta situación de debilitamiento generalizado del mercado del comercio internacional y de decadencia lenta del proceso de la industria nacional hizo su eclosión, a mi criterio, en las manifestaciones cada vez más enconadas del movimiento obrero que a la sazón dirigía en ese momento Augusto Timoteo Bandor, que era el secretario general de la CGT y que fue poco a poco enfrentando la política, por un lado la política obrera del doctor Illia y por el otro lado la política económica. Tenemos que tener en cuenta nosotros que los sindicalistas o los movimientos sindicales en los países como el nuestro, en los países semicoloniales, cumplen objetivamente un doble papel. No hay en países como el nuestro huelgas económicas.
Augusto Timoteo Bandor fue uno de los más importantes dirigentes gremiales de la historia argentina contemporánea, con un protagonismo central en los años que siguieron al derrocamiento de Perón en 1955 y durante la agitada década del 60, cuando se erigió como líder del sindicalismo peronista.
Al llegar a Buenos Aires desde el pueblo de Bobril, en Entre Ríos, los primeros pasos de su actividad sindical los dio como delegado de la Philips en el barrio de Saavedra. Años más tarde, su trayectoria lo convertiría en secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica y líder de las 62 organizaciones, esa potente punta de lanza del movimiento peronista.
Artífice de los planes de lucha con los que contribuyó al desgaste y la caída de los gobiernos de Frondizi y de Illia, el Lobo Bandor alcanzó la cúspide en las alternativas de su enfrentamiento con Perón a partir del fallido operativo Retorno de 1964.
Se cree que Bandor fue asesinado por gente cercana a Juan Carlos Onganía en la puerta de la sede de la UOM el 30 de junio de 1969.
Las huelgas económicas solamente pueden darse en ese estricto sentido, es decir, de la reivindicación eminentemente salarial, en aquellos países en donde es posible el regateo del salario, porque las burguesías poderosas, como en el caso de Estados Unidos, tienen posibilidad de ceder o conceder aumentos salariales sin afectar las políticas económicas y sin poner en juego el equilibrio político del Estado. En los países como los nuestros, las grandes huelgas cuestionan no solamente el problema económico, sino que cuestionan las políticas emprendidas en ese sentido, ¿verdad?
Blas Alberti falleció en 1997. Fue uno de los fundadores del mítico Partido Socialista de la Izquierda Nacional, del Frente de Izquierda Popular y del Movimiento Patriótico de Liberación.
Entonces, una política económica es cuestionada en su doble sentido. Por un lado, porque no da satisfacción en el nivel de los salarios estrictamente hablando, pero por el otro, porque no satisface las necesidades globales del país, porque un país como la Argentina, gracias, dado a que históricamente su economía sigue vinculada preponderantemente al sector externo, depende en su sector interno de esos factores externos, y por lo tanto la clase obrera es un lugar sensible que refleja las repercusiones que la política internacional que emprenden los gobiernos argentinos tiene sobre el factor interno, es decir, sobre la industria y sobre el salario. Por un lado sobre la industria, porque las políticas económicas de tipo recesivo a que obliga la banca mundial y el imperialismo impiden el crecimiento, y al impedir el crecimiento impiden la inversión. Al impedir la inversión, la industrialización está amenazada y al mismo tiempo se amenaza el nivel, el mercado del trabajo y el salario. Este es, me parece a mí, la caracterización más global que podemos hacer del gobierno de Illia. Un gobierno que fue incapaz de frenar ese proceso de decadencia y que al fin de cuentas cayó, por así decir, en la maniobra de intentar vanamente el triunfo del peronismo que se veía a la vista y que originó el golpe que encabezó el sector azul del ejército presidido por el general Onganía en el año 1966, como sabemos.
El general Pistarini movilizó las tropas y ocupó las radios. Ilia destituyó a los altos jefes, pero sus órdenes no fueron acatadas. Cuando el general Julio Alzogaray se hizo presente en el despacho del presidente y le intimó a desalojarlo, Ilia le contestó: usted es un vulgar faccioso que usa sus armas y sus soldados desleales para violar la ley. No es más que un bandido. Finalmente, un destacamento de lanzagastes de la policía al mando de un coronel expulsó al presidente constitucional.
Fragmento de Historia del Peronismo, la dictadura de Onganía. Hoy en Tramas, voces esenciales que aún siguen resonando. Las reflexiones de Blas Alberti, capítulo 1. Trama, mail. Tramas tiene su mail. Tramasradio@gmail.com. Mail. Tramas. Tramas tiene su mail. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Tramasradio@gmail.com. Tramas.